en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, estamos en el inicio de la sexta jornada de Liga. Hoy se juegan tres partidos, entre ellos juega el Barcelona contra el Villarreal a las 9 en el Camp Nou. Se mide un poco la crisis de Valverde más que la del Barcelona. Se ha lesionado Mendy, el jugador del Real Madrid. Mañana juega el Real Madrid contra Osasuna. Y la FIFA ha decidido, bueno, el premio de la FIFA ha decidido que Messi es el mejor. Ayer en Milán optaban al mejor del año para los votantes de la FIFA, ya sean jugadores, seleccionadores y entrenadores, también periodistas y también aficionados, Messi, Cristiano Ronaldo y Van Dijk. Este es Gian Infantino, el presidente de la FIFA.
So the winner is the best, officially the best player of the year, Lionel Messi.
Luis Munilla, Messi vuelve a ser el mejor del mundo.
Ganó Messi su primer debes con 46 puntos, 8 más que Van Dijk y 10 más que Cristiano Ronaldo. El argentino fue el más votado por seleccionadores, por capitanes de selecciones y por aficionados, pero no por los periodistas que dieron vencedor a Van Dijk. Messi votó a Cristiano, pero Cristiano no votó a Messi, de hecho ni siquiera se presentó en la gala. El portugués dio su voto principal a De Ligt y el argentino se lo dio a Sadio Mané. Y en definitiva, desde 2015 Messi no ganaba un premio individual de este tipo y ya lo echaba de menos.
La verdad que sí, que hacía mucho, encima es un premio el cual no tengo, es la primera vez, así que también estaba bueno poder tener este, así que es lindo estos reconocimientos, estos premios, más allá de que, como siempre digo, lo importante gana previo colectivamente y lo demás viene solo, ¿no?
El alemán entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, fue elegido como mejor entrenador del año. Y Carlos Sainz, hay polémica con el 11 ideal del año pasado.
Sorprendente, Corro, muy sorprendente el 11 de la FIFA de este año. Alisson en portería, defensa para Ramos, Van Dijk, De Ligt y, a pesar de su año, Marcelo. Centro del campo para Modric, De Jong y Hazard. Y como delanteros, Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo. Dos solo del Liverpool, del campeón de Europa, dos del Barça y cuatro del Real Madrid. Ramos y Marcelo se reivindican.
La opinión de todo el mundo es muy respetable, pero los números hablan por sí solos. Al final, el silencio es el grito más fuerte, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a jugar, a ser felices en esta profesión que nos enamora y nos encanta, y poniéndole pasión, las cosas, pues, casi siempre suelen acabar saliendo.
Puede ser que en la temporada no hayamos ganado títulos, pero hay jugadores que hacen cosas fuera de lo normal para estar aquí. Aunque mucha gente dude, aunque mucha gente no quiera que estén los del Madrid, el Madrid siempre está.
Y después de los premios, el fútbol. Se supone que el mejor del mundo va a ser titular hoy en el Barcelona-Villarreal, que se juega a las 9 de la noche, Manolo Oliveros.
Yo creo que sí, hoy volveremos a ver a Leo Messi en el Camp Nou, tras su lesión y haber tenido minutos en Dortmund y Granada, y de paso le podríamos ver junto a Griezmann y Luis Suárez por primera vez en el once inicial y además en el estadio. La media cambiará, vuelven Busi y Arturi, y atrás mantiene Valverde a Junior en el lateral izquierdo. Leo Messi, que atención, aterrizó a las 2:45 de la madrugada desde Milán, habló tras la gala de la reacción que necesita el equipo.
Arrancamos mal, que cuesta encontrar el juego, no genera muy fácil. Y bueno, lo bueno que es el principio, tenemos que reaccionar ya, que no hay más tiempo para nada, y es un tema grupal, obviamente, pero bueno, recién empieza y no tengo duda de que vamos a mejorar, vamos a seguir creciendo y vamos a salir adelante.
Enfrente del Barcelona de Messi va a estar el Villarreal de Calleja. ¿Con qué noticias, Juan Igual?
Bueno, pues llega bien Corrochano el Villarreal después de las dos últimas victorias. Tiene tres bajas por lesión: Bruno, Alberto Moreno y Mario. Se deja fuera también a Trigueros por decisión técnica y parece que Calleja al final no va a hacer tantos cambios como presumíamos, pero apuntan a titulares hombres como Morlanes, Chukwueze o Ekambi. Le preguntamos ayer a Calleja en sala de prensa si el Barça llega tocado y decía esto.
Tocado. A ver, es verdad que seguro que hubiesen deseado empezar de otra manera, pero donde están realmente perdiendo puntos es fuera de casa. En su estadio llevan dos victorias, 10 goles, y demuestran el potencial y la calidad que tienen. Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo y nosotros llegamos con buenos resultados, con confianza, pero sabiendo que es el Barcelona, que no nos enfrentamos a cualquier equipo.
Esto es a las 9 de la noche, lo cuenta el tiempo de juego. Antes de los otros dos partidos del día de hoy, noticias de esta mañana: Melchor Ruiz se ha lesionado, un nuevo futbolista en el conjunto blanco.
Sí, Ferran Mendy tiene una lesión en el aductor de su pierna izquierda, por lo que se va a ser baja para el partido de mañana ante Osasuna y también para el próximo sábado ante el Atlético de Madrid, lesión que deja a Zidane sin lateral izquierdo, ya que Marcelo, a pesar de trabajar ya sobre el césped y mejorar mucho de su lesión, sigue al margen del grupo, mientras que Isco y Modric apuntan a poder entrar incluso en la lista para mañana. La de Mendy es la décima baja muscular del Real Madrid y Zidane ha querido defender la preparación física que está haciendo el equipo y ha dejado claro que no está preocupado por tanta lesión.
No soy preocupado, me molesta, sí. Me molesta muchísimo porque no quiero a mis jugadores lesionados. Yo creo que la gente que trabaja aquí son gente muy, muy buena. Pero no vale solo eso, pero puede pasar, porque los partidos te exigen mucho. Cuando yo veo a todos estos jugadores, no descansa nunca. Yo molesto, sí. Preocupado, no.
El partido es mañana a las 9 contra Osasuna. En la rueda de prensa de Zidane ha estado Miguel Ángel Díaz. ¿Qué más dice el técnico francés, Miguel Ángel?
Ha pedido a su equipo repetir mañana la actitud ante el Sevilla. Asegura que las lesiones son consecuencias de muchos factores. Afirma que se siente tan fuerte como el primer día. Subraya el compromiso que está teniendo Bale. Reconoce que no vio la gala de The Best y que no va a valorar si son justos o injustos los premios. Anuncia rotaciones para mañana y no le sorprende sentirse cuestionado.
Es así. Estoy fuera cuando perdemos y estoy dentro cuando ganamos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que trabajar y seguir pensando en el partido de mañana. Me siento fuerte, pero me igual que lo que hace un mes, igual que siempre, porque al final lo importante es lo que yo decía. Lo importante es dar el máximo en el campo y yo es lo que intento hacer cada día. Puede pasar de todo en la vida, ¿sabes? Y también en el malo o en la dificultad aprendes mucho,
¿no? Vamos a Pamplona a ver cómo llega el equipo de Yagoba Arrasate. Noticias de Osasuna, Alberto Sanz.
Pues comenzamos con una convocatoria de 18 jugadores en la cual no están dos pilares fundamentales para Yagoba Arrasate: Oye Sanjurjo, el capitán, y David García, el central del conjunto rojillo. Dos canteranos que son claves para el sistema de Yagoba Arrasate, y la principal duda es saber si entrará en ese 11 titular Roncaglia o Raúl Navas, los dos centrales fichados este verano. Ha hablado Yagoba Arrasate esta mañana, quien dice y reconoce que va a ser un partido complicado, que espera al mejor Madrid, que están invictos pero que necesitan más puntos.
Cuando vas a un sitio así siempre es complicado, el hecho de ir invicto nos da esa confianza de que si hacemos las cosas bien vamos a estar en el partido, pero no tenemos ahora mismo esa sensación de que no nos agobie la clasificación o tal, o sea, no vamos sobrados para nada, entonces tenemos que acumular puntos y nunca sabes dónde pueden estar los puntos, ¿no? Y mañana en ese aspecto es una oportunidad, sabiendo que en teoría es una de las salidas más complicadas que tenemos.
Y mañana también juega el Atlético de Madrid, lo hace en Mallorca. ¿Con qué noticias va a viajar el Atlético de Madrid, Andrea Peláez?
Pues con que tiene a todos disponibles el Cholo Simeone. Por primera vez va a tener al tridente disponible. Morata, Costa, Joao Félix están preparados para jugar juntos y eso es lo que ha probado esta mañana Simeone. Para terminar con la falta de gol, Lemar, única baja en el partido ante el Celta, también está recuperado, aunque la exigencia de los últimos días que tiene en el horizonte el derbi ante el Real Madrid va a llevar a Simeone a rotar de nuevo. Arias, único jugador que todavía no ha disputado ni un solo minuto, apunta a titular y Felipe se perfila como pareja de Savic en defensa. En el centro del campo la duda es Coque o Vitolo. Preocupa la escasez de gol, sobre todo en Diego Costa, y para solucionarlo dice el Cholo que ya se está trabajando.
Para un delantero preocupante cuando no logra encontrarse con situaciones que lo acerquen a poder hacer gol. Estamos trabajando con Diego puntualmente en consecuencia de lo que él mismo siente y ve y lo que nosotros vemos que él tiene que mejorar. Tiene un desafío importante e individual a revelarse ante una situación que no es habitual a un futbolista como él.
COPE Mallorca, Jordi Jiménez, ¿cómo está el equipo de Vicente Moreno?
Entradas agotadas en Mallorca para la primera visita de uno de los aspirantes al título en Somos. Todo el pabellón vendido desde esta mañana, las poco más de 4.000 entradas a la venta. La más cara costaba 180 euros, así que el lleno dependerá de que todos los abonados acudan. Tiene la enfermería bastante llena el técnico del Mallorca, bajas del lateral Baba Raman, que puede ser grave, y los centrales Raillo y Seldar, entre otros. Es posible que haya protagonismo para el japonés Kubo, que ya en Getafe jugó más de una hora por las lesiones.
Y ahora una noticia de Gema Santos y de Berti. Gema.
Sí, porque el Bar Corro no deja lugar a dudas. Berti o falso, como la oferta de Berti que tanto nos gusta. Tienes 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Bueno, tú y todo el mundo, sí, porque es para todos, así de claro. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, además te van a guardar el precio durante 6 meses. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo, solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
De la sexta jornada que empieza hoy hay otros 2 partidos. Vámonos a Sevilla, se juega el Betis-Levante a las 8 de la tarde. Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Pues que no está el mago Fekir, el mejor jugador del Betis en el inicio de campeonato junto con Joel Robles. No está por culpa de una lesión muscular. Ha recuperado Rubí a William Carvalho y a Loren, que estuvieron sancionados ante Osasuna. Y la gran novedad es Tello, después de superar una lesión que le ha tenido un mes apartado de la competición. Hoy puede jugar con 2 arriba, con Borja Iglesias y Loren Morón.
Y del Levante, ¿qué contamos, Pedro Zamora?
Bueno, Paco López prepara una revolución en el 11 con medio equipo nuevo respecto al del sábado ante el Eibar. En defensa entran Coque y Postigo, Bucevi y Corradoya en el medio y Sergio León sería titular en su vuelta al Villamarín.
El partido con el que se inicia la jornada es a las 7 de la tarde en Valladolid. Es el Valladolid-Granada. Noticias del Valladolid, Juan Carlos Amón.
Que el horario va a ser uno de los enemigos del ambiente en las gradas de Zorrilla. Un Valladolid que ofrece menos rotaciones de las esperadas, vamos a ver en el 11, pero sí en la convocatoria. 3 novedades, Toni, Nacho y Enes Unal, que dejan fuera a Antoñito, Fede Barba y Anuar. Los habituales Aguado y De Frutos también quedan fuera por decisión técnica, están lesionados Javi Sánchez y Luismi.
Y del Granada, ¿qué contamos? Jorge de la Chica.
Que habrá rotaciones en el equipo rojiblanco, lo ha asegurado su técnico. Son duda por cuestión física para entrar en la lista. Han viajado 19 Machís y Etequi. Puede ser titular por primera vez esta temporada Carlos Hernández para dar descanso a Soldado. El entrenador del Granada dice que el Valladolid es favorito, pero el equipo rojiblanco es tercero.
Todo esto lo cuenta el Tiempo de Juego. Nos queda informar de 2 partidos de mañana. Valencia-Getafe. Hugo Ballester, noticias del Valencia.
18 convocados con las bajas por lesión de Soler, Piccini y Gallá, que estará fuera 3 semanas, y con los descartes habituales de Mangala, Sobrino y Vallejo, entra Correia en la lista para un partido ante el Getafe marcado, como sabes, Corrochano, por la rivalidad de la temporada pasada. Algo que sabe Celades, pero a lo que quiere quitarle importancia.
Sí, soy consciente de lo que se vio el año pasado. Yo lo viví como espectador y bueno, tengo información interna, ¿no?, de lo que pasó. Yo creo que lo que pasó, pasó, y vamos a intentar hablar de fútbol y que no pase nada más que cosas futbolísticas, ¿no? Ojalá todo sea cordial y juguemos un partido, estemos centrados en el partido de fútbol sin pensar en esas cosas que no son nada agradables para nadie.
Y en el Getafe de Bordalás, ¿de qué se habla, Gemma?
Lo mismo, no quieren hablar mucho de esa polémica del año pasado. De hecho, ha dicho Bordalás hoy en rueda de prensa que toda esa polémica se exageró y que para él está todo olvidado. No ha querido valorar el cambio de entrenador en Valencia, pero sí ha halagado al equipo Che, diciendo que es un grandísimo equipo y que mañana lo van a tener muy difícil. Y para mañana, precisamente en la convocatoria, es noticia que ha vuelto a dejar fuera por decisión técnica a Enric Gallego, a Raúl Carnero y a Vergara. Hará rotaciones y no cree Bordalás que la afición valencianista les vaya a recibir mal mañana.
No, yo nunca espero un mal recibimiento en ningún sitio. Lo que ocurrió el año pasado fue, se exageró todo y está olvidado. Y ahora pues todo el mundo está centrado en la actual liga, en sacar los partidos adelante. El Valencia pues lógicamente en su mente está conseguir una victoria, sumar puntos, y en la nuestra pues lo mismo, esto forma parte del fútbol.
Y mañana juega el líder, el Athletic de Bilbao, en Leganés. ¿Qué noticias tiene el Leganés, Santi Duque?
Son dudas si Oba, Rosales, Navarro y Óscar Rodríguez, y bajas Tarini y Cuellar. Todo apunta que Pellegrino repetirá defensa de 5 y que Nesiri entrará en el 11 en detrimento de Carrillo. El Leganés siguen dolidos por el arbitraje de Mestalla y también muy dolidos con el VAR. Y si no, escuchen a Pellegrino.
Creo que el VAR es una herramienta magnífica. Ahora, con 8 televisores, con 6 personas, con 4 árbitros, si es dentro o fuera del área, no es una interpretación, es un hecho fáctico que es fuera o dentro. Entonces, ante esas cosas yo sí me revelo. Ahora, la herramienta está para ayudar al señor que dirige, que es muy difícil. Señor, fue fuera, y si rectifica, me saco el sombrero. Ahora, si no rectifica, y lo vemos, las 8 personas que están fuera, todos los televisores, nosotros también nos jugamos un montón de cosas, y esos detalles, claro, un punto, dos puntos, un equipo se puede ir a segunda división.
¿Y cómo prepara el partido el líder, el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
Garitano esperará al entrenamiento de esta tarde para comprobar el grado de recuperación física de hombres como Muniaino Williams, que acabaron bastante justitos el partido del domingo, o de San José, que se lo perdió por lesión. La acumulación de esfuerzos de esta semana podría permitir el regreso al once de Aduriz e incluso del canterano Sancet. Quien no viajará todavía a Madrid será De Marcos, pese a trabajar ya con el grupo.
Nos queda una de fútbol y luego Alejandro Valverde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor, mejor precio. Además es final, final, garantizado. ¡Rastreator!
La última del fútbol de primera está en Sevilla porque Escalera, el Sevilla ofrece el Sánchez Pizjuán, ¿para qué?
Sí, porque ojo que hoy el comité ejecutivo de la UEFA va a decidir en pocas horas cuál será la sede de la final de la Europa League 2021. El Ramón Sánchez Pizjuán, como dice Corro, está muy bien colocado, ya que el Sevilla presentó su candidatura con mucha fuerza y además, como contó Alcalá anoche en el partidazo, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, puede darle el último empujón definitivo para que el Sánchez Pizjuán sea esa sede de la final de la Europa League 2021.
Ya sabemos cuándo se juega el Fuenlabrada-Zaragoza, aplazado en su día. Se va a jugar el miércoles 16 de octubre a las 9 de la noche. Y ahora Alejandro Valverde, que se pasó anoche por el partidazo. ¿Qué se cuenta el ciclista que aspira de nuevo a revalidar su título de campeón del mundo, Eric Frade?
Dejó bastantes titulares Alejandro Valverde desde Alicante en su charla con Juanma Castaño. No se arrepiente de haber revelado en Movistar su episodio de depresión entre el 13 y el 14. Estoy ayudando a mucha gente, dice. Ha disfrutado de lucir el arco iris de su mística, pero lo ha pasado mal en el tema compromisos. Y ahora lo que toca es defender ese arco iris el domingo hasta donde se pueda. El circuito de Yorkshire no es el guante que era el de Innsbruck, pero la presión tampoco es la misma.
Lo afronto pues con ilusión, con una gran selección detrás. Y bien, yo estoy bien de forma, yo lo que quería conseguir ya lo he conseguido, que era ser campeón del mundo. Eso ya ser una vez, dos veces, es tres, sí, pues mejor si lo consigues, pero bueno, cuando ya eres una vez, ya eso ya queda para siempre.
Los mundiales de ciclismo en Yorkshire, ya en Inglaterra, ya están en marcha. ¿De qué estamos pendientes en el día de hoy, Quique Iglesias?
Se ha disputado esta mañana bajo un aguacero que ha dejado impracticable la carretera la crono individual masculina sub-23, ha ganado un danés, Íñigo Elosi, que ha sido 17º, en un ratito la crono élite femenina con Gloria Rodríguez y Lourdes Oyarbide, y mañana la crono de los chicos con Castroviejo, el de siempre, y el mallorquín Lluís Mas, 54 kilómetros, favoritismo evidentemente para Rohan Dennis, Campenaers y Primoz Roglic.
Y hoy comienza la Liga Endesa de Baloncesto. ¿Con qué empieza Daniel Asenjo?
Lo hace esta noche a las 8:30 con el Fuenlabrada-San Pablo-Burgos, una jornada que durará 4 días y terminará el viernes. El actual campeón, el Real Madrid, empieza su defensa del título en Badalona el viernes a las 9:30. Se lo pondrá difícil el Barcelona. Mirotić, Abrines, Higgins o Davis son algunos de sus refuerzos estrella. Los azulgranas se estrenan lejos del Palau también el viernes a las 7:30 contra Monbus Obradoiro. Al acecho e intentando dar la sorpresa estarán Baskonia, Valencia y Unicaja.
Y dos cosas más, Nacho Pla, comienza una nueva jornada de la Liga Sobal.
Se
abre hoy la cuarta jornada a las 8 de la tarde, Atlético Valladolid contra el Barcelona. Mañana otro partido, Bidasoa Puente Genil. Por ahora líderes con pleno de puntos Barcelona y Liberbank Cuenca.
El resultado del día en el Mundial de Rugby que se disputa en Japón es Samoa 34, Rusia 9. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo es esta conversación que tuvieron anoche hablando del premio de Best para Messi.
Messi ha ganado una liga, ha sido el Bota de Oro, ha hecho méritos. Cristiano ha ganado una liga, una Supercopa, ha ganado la Copa de las Naciones con Portugal. Van Dijk había ganado la Champions, oye, eran tres grandes candidatos y ahí no lo vamos a discutir. Yo creo que discutir un premio a Messi o a Cristiano es una tontería, pero me imagino que para gusto colores.
Sí, yo le hubiera dado a Van Dijk.
A Van Dijk, vale,
sí.
Van Dijk.
Sí, como
vale.
Ha ganado la Champions ha sido el best de...
O sea, para ti hubiera sido más justo que hubiera ganado,
sí,
Van Dijk.
Por títulos al menos.
¿A quién le habrías dado 5 puntos tú?
Pues quizás este año se los hubiera dado a Van Dijk. Cualquier premio que le den a Messi, que para mí es el mejor jugador del mundo, pues está bien dado,
sí.
Pero quizás si analizas la temporada, pues hombre, Van Dijk se lo merecía.
Senabre, ¿a quién le habrías dado 5 puntos?
Yo a Messi, pero si se lo hubieran dado a Van Dijk no hubiera montado ningún
Pero
pollo.
Una pregunta, ¿a Messi se los das ya de manera vitalicia o en tu cabeza entra la posibilidad de votar a otro?
No, entra la posibilidad de votar a otro. Ya te digo que Van Dijk, si me dices que lo llega a ganar, si lo hubiera ganado Cristiano, a mí me hubiera sorprendido a mí, porque creo que cayó demasiado pronto en Champions y tal, pero Van Dijk me hubiera parecido justo porque es el jugador más importante del equipo que acaba siendo el mejor de Europa, pero es que el año de Messi ha sido muy bestia, ya sé que no ha acabado ganando la Champions, ya sé que el año del Barça deja sabor de boca agridulce y tal, pero él en el campo, yo como mucha gente, le hemos visto en el Camp Nou hacerlo, ponerse el equipo a las espaldas contra el Liverpool, contra el United en cada jornada de liga y tal, yo se lo hubiera dado a Messi.
A mí me parece que a Messi le penaliza la noche de Liverpool como a todo el Barça y yo se lo hubiera dado a Van Dijk.
Bueno, pues sobre esto estamos preguntando en @deportescope, Nacho Plan.
Sí, preguntamos si es justo que Messi haya ganado el de Best. Pues gana el que sí, pero ojo que hay debate porque gana con un 54%, un 46% piensa que no es justo.
Muy bien, ese es el resultado de la encuesta hasta el momento. Pueden seguir votando en @deportescope. Hola, Pedro Martín, Reto Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Estamos buscando un jugador del Athletic de Bilbao esta semana.
Del Athletic Club, sí, que es el actual líder de la Primera División y como hace muchos años que no era líder el equipo de Bilbao, pues un jugador del Athletic. Y dijimos ayer que ese jugador del Athletic no es vasco.
Vale.
Y la pista de hoy es que, aparte de jugar en el Athletic de Bilbao, jugó en dos equipos madrileños.
¿Jugó en dos equipos madrileños? ¿No está jugando ya, me dijiste ayer?
Sí, estaba retirado, sí.
¿Y
sí.
No es vasco?
No es vasco.
¿Y jugó en dos equipos madrileños?
Aparte del Athletic Bilbao. Y otros equipos.
Vale, vale. Está emocionante el seguimiento que estamos haciendo a este futbolista del Athletic Club de Bilbao. Oye, ¿te gusta que se lo llevara Messi ayer? Tú que eres un estadista.
Pues...
Estadístico.
Creo que era...
también estadista, sí.
Sí, creo que era Marchante la que decía que si se lo das a Messi no te equivocas nunca, pues es que es así, es muy bueno y bueno, pues si se lo das no te equivocas.
Es como lo que le digo, creo... como le digo yo a los alumnos del máster, ante la duda siempre fútbol, luego ya...
Sí, pero es cierto que bueno, pues estos premios deberían atender al torneo más importante, y el torneo más importante se lo ha llamado Liverpool. Pero bueno, si se lo das a Messi, acierta siempre.
Sí, está apareciendo ahora Fernando Evangelio, que voy a discutir con él que Van Dijk, que se lo dije ayer a Guillo Geno, sea el representante del título del Liverpool del año pasado, que a mí no me parece que debe ser, pero bueno, sí, hay mucha gente que dice que Van Dijk. Bueno, Pedrito, mañana más tercera pista o cuarta de la semana para encontrar a este futbolista, ¿vale?
Y esta noche, tiempo de juego.
Venga, chao, chao.
Chao.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de las cosas del Real Madrid, Atlético, Getafe y Leganés, que ya han escuchado un poco cómo están los asuntos en el tramo nacional, que juegan los cuatro mañana. Recuerden que hoy empieza la Liga a las 7 con un Valladolid-Granada, con un Betis-Levante a las 8, con un Barça-Villarreal a las 9 de la noche. Nos hemos traído de manera exclusiva a Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Para que me diga qué le parecieron los premios ayer, que este año no hemos dado mucho la matraca con el asunto.
Es verdad, que porque, no la hemos dado mucho.
Seguramente sí. Porque Cristiano ya no está en la Liga Española, que es evidente, porque no pertenece al Real Madrid y no hay esa bipolaridad que hay entre el Madrid y el Barcelona, Messi y Cristiano. Pero ha habido polémica con el resultado final. Recuerdo que ayer accedían a este premio Messi, Cristiano y Van Dijk.
Siempre hay polémica.
Siempre hay polémica.
Siempre hay polémica, sí.
Bueno, a mí te tengo que decir que este me parece casi el más justo, porque vota jugadores, votan entrenadores,
seleccionadores,
votan periodistas y vota la afición.
Y aficionados.
O sea, que
sí,
me parece el más justo
25%
de
voto cada parte, sí.
¿Qué te parece que se lo lleve Messi?
Bueno, yo se lo hubiera dado a Van Dijk.
Si dependiera de Van Dijk, ¿no?
Sí, si dependiera de mí se lo hubiera dado a Van Dijk. Pero estaba escuchando a los opinólogos y los sabios que estuvieron ayer con Juanma en el partidazo, y también estoy de acuerdo. O sea, ¿se le discute un premio individual a Messi? Pues nunca. ¿Se le discute un premio individual a Cristiano? Pues yo creo que tampoco. Pero, a ver, si se valora la temporada, yo se lo hubiera dado a Van Dijk. Porque además Van Dijk, en el debate este que teníamos de si es el más representativo del éxito del Liverpool, el año pasado, que el Liverpool fue finalista de la Champions, ya tenía a Mané, Salah, Firmino. Es verdad que Van Dijk llegó en diciembre, pero no lo tuvo toda la temporada. Pero la mayor diferencia del Liverpool de la pasada temporada, de hace dos temporadas a la pasada temporada, es en defensa. Y en eso es crucial Van Dijk. O sea, Van Dijk es el que marca la diferencia de que Liverpool sea un equipo al que le meten muchos goles a que sea un equipo al que le meten muy pocos goles.
Para ti es el elemento diferencial del
Liverpool. Sí, para mí sí. Para mí sí.
Es que para mí un equipo que tiene a Mané, a Firmino y a Salah arriba y lo representas con Van Dijk, me llama la atención, además siendo un equipo que no destaca por ser un equipo defensivo.
Y si
¿no?
en el podio aparecen cualquiera de los tres, aparece Maná, aparece Mané, aparece Salah o aparece Firmino, tampoco lo puedes discutir, porque es que su temporada también fue merecedora de estar ahí. Pero para mí el que marca la diferencia de verdad es Van Dijk.
Es cierto que el año anterior, el que jugó a la final contra el Real Madrid, Salah sí que se salió, ¿no?
Sí, sí.
Este
por
año
las
anterior,
cifras goleadoras.
Este año anterior no se salió tanto, ¿no?
Exacto.
Bueno,
el rendimiento
vale.
Y para mí ahora mismo, de los tres de ataque del Liverpool, el diferencial es Mané. Para mí el que marca más diferencias de los tres de arriba, para
estoy
mí
de
es
acuerdo.
Mané.
Los votantes españoles son Robert Moreno, el seleccionador, que votó Messi, Hazard, De Jong, el capitán de la selección, Ramos, que votó Hazard, Cristiano, Salah, y el director del diario Marca, Juan Ignacio Gallardo, que votó Cristiano, Messi, Hazard. Esos son los votos españoles. Y luego hay mucha polémica con el once inicial.
La
el
entiendo.
Once que eligen, este sí que lo eligen los compañeros. O sea, claro. lo votan los compañeros, los futbolistas. Y es Alisson el portero, y luego es De Ligt, Ramos, Van Dijk, Marcelo, Modric, De Jong, Mbappé, Messi, Hazard y Cristiano. Cristiano que, por cierto, no fue, que es la gala que más cerca le debe haber pillado de todas las galas que han hecho en su vida, porque estaba a menos de 200 kilómetros de Turín.
Fue cuestión de minutos decir la Juve que no estaba para el partido de la jornada de martes-miércoles, que tenía unas molestias musculares y que no estaba, y salir al anuncio de que no había acudido a la gala. Fue cuestión de minutos. Sí.
¿Qué te parece? ¿Te sobra alguno de este 11 titular? hubieran metido a otro.
Yo a Marcelo no lo pondría.
Marcelo es raro, sí.
Yo pondría a Robertson.
Marcelo es raro, sobre todo, no porque esté mejor o peor, es que hubo un tramo de temporada que no jugó.
Jugaba Reguilón en el Madrid, no jugaba él. A mí me sorprende mucho lo de Marcelo. De centrales...
Decir, por ejemplo, que Mbappé, Messi, Hazard, Cristiano no está bien es una barbaridad, ¿no?
No, bueno, eso
De Jong, que destacó mucho el año pasado.
Sí, eso está bien. A De Jong merece estar ahí. Hazard merece estar ahí. Modric yo creo que algo menos. Para mí Modric algo menos que la temporada anterior, donde era merecedor de premio individual también. Para mí la temporada de Piqué fue mejor que la de Ramos, pero claro, es que en esto entra la valoración de cada uno. Y si lo han votado sus propios compañeros, pues...
Sí, yo decía ayer que al final tú le dices a uno que no sigue habitualmente, que no ve todos los partidos, le dicen, elígeme el lateral izquierdo, y dice, ostras, Marcelo, que es el que más me gusta a mí, que lleva 20 años jugando bien al fútbol, pues Marcelo.
Eso pasa con los seleccionadores y los capitanes de selecciones que son menos conocidas, yo creo que pasa. Eligen al que conocen, porque no han visto jugar a todos, ni siquiera han visto jugar a 20 de la lista que tienen que elegir. Pero eligen a los que conocen, que eso pasa mucho. Y con periodistas yo creo que también pasa.
Bueno, lo siguiente es el Balón de Oro. A ver qué pasa en el Balón de Oro. Evangelio, te puedes quedar, que vamos a hablar del Madrid y del Atlético para meter aquí cuña. Venga, una pausa y vamos con lo que está pasando en el Madrid, Atlético, Leganés y Getafe.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramosucoche.es.
Era un servicio de confianza, de fiabilidad y muy, muy buen precio.
Fue bastante rápido y un trato muy, muy amable.
Compramosucoche.es. Tasa gratis online y pide una cita en tu ciudad. Vende tu coche al mejor precio. Fácil y rápido. En www.compramosucoche.es.
¿Sería capaz una mujer que está en su cocina en Londres de viajar de improviso a Kabul y perderse sin dejar rastro? En casa, de Tony Kushner, con Vicky Peña.
Kabul, que es la histórica capital de Afganistán y gran parte de la cual es actualmente un enorme montón de escombros.
En casa, dirección Mario Gas. Hasta el 13 de octubre, teatroscanal.com.
He descubierto que en hipermercados Leclerc encuentro todo muy barato.
¿No lo sabías? Yo hace tiempo que con ellos gasto mucho menos porque ahorro cada día usando mis superpoderes de compra.
¿Tienes superpoderes?
Sí, y tú también.
Vuelven los superpoderes de compra a Leclerc, donde cada día defendemos tu ahorro.
Bueno, recuerde, mañana a las 7 Leganés Atleti de Bilbao, el líder en Leganés. Ha estado muy bien Pellegrino en la queja por el VAR de la jugada del otro día contra el Valencia, ahora lo hablamos. Mallorca Atlético de Madrid también es a las 7. Y luego a las 8 Valencia Getafe, con lo que tiene el Valencia Getafe arrastrado de la temporada pasada. Y Real Madrid Osasuna a las 9. A primera hora, Melchor, hemos conocido que Mendy está lesionado.
Sí, es la segunda lesión que sufre el francés. La primera fue en pretemporada, fue en el recto anterior, en esta ocasión es en el aductor de su pierna izquierda, que le va a hacer ser baja para mañana ante Osasuna y también, lógicamente, para el sábado ante el Atlético de Madrid. Va a tener entre 2 y 3 semanas y es la décima lesión muscular ya que tiene el Real Madrid. Hemos escuchado a Zinedine Zidane defender la preparación física que está haciendo el equipo. Toda la gente que trabaja con el conjunto ha argumentado que no solo la preparación física tiene que ver con las lesiones, y esa es la noticia negativa del día, y además que llega en un momento malo porque Marcelo todavía no está recuperado, sigue sin trabajar con el grupo, ha mejorado y mucho, ya trabaja con balón, pero lo sigue haciendo de forma individual, así que mañana todo hace indicar que Nacho va a ocupar ese puesto en el lateral izquierdo, salvo que Zinedine Zidane quisiera hacer...
Ponga tres atrás.
Tres atrás, que lo veo un poquito complicado.
Miguel, ¿tú lo tienes claro, Nacho, también?
Sí, yo creo que Nacho mañana y en el Wanda Metropolitano también.
O sea, que aparece Nacho de nuevo en escena, que lleva una temporada y medio escondido, porque no, es evidente
en
que...
En pretemporada llegó a meter incluso algún gol, pero en partido oficial todavía no.
Sí, sí, no ha aparecido.
Se la ha juntado además con sanción. Y luego la noticia positiva es que tanto Isco como Modric...
Sí, ayer dijiste, Isco grupo. Es posible que llegue. Y ha aparecido Modric también.
Sí, Modric también. Vamos a ver. Yo creo que están en condiciones ya de poder entrar al menos en la lista.
Sí, pero banquillo, primero banquillo, ¿no?
Sí, sí, pero otra cosa es que luego ya pues decida que entre uno, que entre los dos... Y luego que tengan o no minutos va a depender también cómo vaya el partido.
Es que yo veo ahí, mañana hablamos un poco más, pero yo veo que James está muy bien.
Hay que darle descanso.
¿A James?
Sí.
¿En uno de los dos partidos de la semana?
No, en el de mañana seguro. Hay que darle descanso porque lleva 3 partidos consecutivos, sale de una lesión.
O sea, ¿que tú crees que mañana James no va a ser titular?
Yo creo que no. Yo creo que va a haber 2 o 3 rotaciones. Podría haber incluso alguna en defensa al margen de la de Nacho. Podría entrar a lo mejor Militao por Varane. Luego en bandas yo creo que 1 o 2 van a descansar. Yo creo que Vinicius o Lucas Vázquez van a poder entrar en juego y James poder hacer y Hazard hacer un poco de enlace con Karim Benzema.
¿Tú qué dices, Miguel?
Sí, por ahí voy. Yo creo que Lucas Vázquez y Vinicius van a jugar. No tengo claro cuál de los tres va a descansar. Bale el otro día acabó estirando el partido también contra el Sevilla, pero estaba sancionado en el partido contra el Levante. Uno de esa línea de tres va a jugar. Benzema yo creo que le va a mantener de titular, igual luego entra Jovic. Y atrás, a ver, aparte de Nacho, lateral izquierdo, si mete alguna rotación más. Es muy importante el partido de mañana, ¿eh? Igual en otra situación, si el equipo fuera más fiable, si tuviera más hechuras, igual Zidane se atreve a hacer 5 o 6 cambios.
Sí, pocas bromas.
Claro,
aunque llegue el Atlético,
hay que darle
luego,
continuidad
pero
a esto y fiabilidad, y es importante.
El mensaje que ha dado Zidane en el banquillo, de nada serviría lo de Sevilla.
Es evidente.
Si tropezamos y no tenemos la misma actitud.
Poniéndonos en las malas, que siempre lo hacemos, o muchas veces con el Madrid, que dices que llega Osasuna. No digo que pierdas el partido. Te mete un 0-1.
No, que empates.
No, te mete un 0-1. Y hay murmullo y pitos en el Bernabéu. O sea, que tienes que tener cuidado con este partido. Déjame un momento que vamos a escuchar a Zidane. Y luego, Miguel, que te has estado en la rueda de prensa, añades algo a lo que no escuchemos de lo que hemos extraído. Este es Zidane, al margen de las cosas que hemos puesto de Mendy. ¿Cómo se siente él?
¿Fue justo que lo ganara Messi?
Ahí, bueno, es que yo ni lo vi ni me enteré. Entonces, al final, ¿sabes? La gente que están votando ahí, bueno, es lo que erigen ellos. Yo me alegro por mis jugadores, que tengan un premio. Y nada más, el resto, ¿sabes? No te voy a decir se lo merecen, no se lo merecen. Me alegro por ellos.
¿Se esperaba este grado de implicación, de compromiso de Bale?
No, está metido como los demás, y yo creo que él quiere hacer bien, porque además está en la dinámica como todos los demás, ¿sabes? Es un jugador importante, él sabe que es bueno también, y bueno, se nota cuando todo el equipo está implicado, podemos sacar cosas buenas.
Si el día 1 de julio le hubiesen dicho que James Rodríguez en septiembre iba a ser indiscutible, ¿se lo hubiese creído usted?
Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? Como yo decía antes, ¿sabes? Los buenos son buenos, ¿sabes? Y al final James es uno de nosotros, y somos 25 jugadores. Y yo creo que cada uno quiere aportar algo al equipo.
¿Añades algo más, Miguel, a lo que no hemos escuchado?
Bueno, reiterar eso, que espera que esa intensidad y ese compromiso que se exhibió en Sevilla se tiene que repetir en los próximos partidos. Y también se ha preguntado por Rodrigo, que vivió una situación un tanto extraña el pasado fin de semana, que no entró en la convocatoria del primer equipo y tampoco viajó a Canarias para jugar con el Castilla de Raúl. Dice que saben muy bien, saben perfectamente lo que hacen con Rodrigo y que estaba planificado. Yo no descarto que Rodrigo también incluso mañana pueda formar parte de la convocatoria y tener algún minuto en el partido contra Osasuna. Por cierto, Brahim Díaz, otro jugador que ya lleva tiempo entrenándose con normalidad, ha tenido 2 lesiones, no ha entrado, se quedó fuera de la convocatoria contra Sevilla, y yo creo que mañana también va a formar parte de la expedición.
Y que le gustaba por las cosas que hizo en la gira americana, ¿no? Melchor, que allí apareció Brahim y...
Pues, y la pasada temporada, la ha utilizado bastante en la gira, en el inicio de temporada, en esa pretemporada, por la banda derecha. Bueno, hay que decir que también había alguna ausencia. Y es un jugador que a Zinedine Zidane le gusta especialmente. Gusta más a Zinedine Zidane que digamos en la parte...
Estaba pensando en el final de la temporada, porque en la gira americana se lesiona al principio, ¿no?
Sí, sí.
En el final de temporada.
Exacto,
en el final de temporada.
En la temporada te decía que es cuando más le utilizó por la banda derecha, incluso por delante de otros jugadores, de Vinicius, etcétera, etcétera. Y le gustaba. Déjame decir una cosa, porque en francés ha dado una respuesta muy extensa, muy amplia, donde ha incluido algo que no ha dicho en el tramo nacional, por decirlo de alguna manera. Y es la referencia que ha hecho al día de descanso, que también se le criticó y mucho. Y ahí ha querido matizar el poco tiempo que han tenido de descanso los jugadores, y una frase que es muy clara, que los jugadores no son máquinas y que evidentemente la programación no se hace en función de un resultado.
No, yo creo que este tema, lo explicó Miguel el otro día perfectamente, yo creo que está más que justificado y que es...
Hasta el día 2 de octubre no había liga.
Sí, sí, yo creo que estaba más que claro lo que hacía, pero que molestó arriba a las alturas después de perder 13 con el París. Bueno, Miguel, Melchor, mañana más. Un abrazo, hasta luego, venga.
Chao.
Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
¿Está todo el mundo bien en Atlético para ir mañana a Mallorca?
Esa es la noticia, que está todo el mundo bien, sí. Por fin están los tres, el tridente del Cholo Simeone, que son Morata, Costa y Joao Félix, y también Lemar, que fue la única baja que tuvo el Cholo ante el Celta de Vigo por una sobrecarga muscular. También desde ayer se entrena con normalidad, por lo tanto, todos disponibles para viajar esta tarde a Mallorca.
¿Qué has visto en las pruebas que está haciendo para mañana? ¿Qué equipo podría sacar?
Pues lo que hemos podido ver es que va a haber rotaciones. Evidentemente son días exigentes, hay Champions, ha tenido un partido contra el Celta inmediatamente después de ese partido ante la Juve, este partido Mallorca, en nada el Derby, y lo que hemos visto es que va a haber rotaciones bastante serias, sobre todo en defensa, porque hemos visto que, por ejemplo, va a debutar esta temporada Arias, que ha sido el único jugador que no ha tenido minutos, que es algo de lo que se jacta el Cholo Simeone, que todos han tenido minutos, pues Arias no los ha tenido y podría ser titular ante el Mallorca. Felipe sería la pareja de Savic en el centro de la defensa, y en el centro del campo pasaría a estar Joao Félix, con Tomás, Saúl y Coque, que a Coque sí que le ha alternado con Vitolo, y arriba Costa y Morata, es decir, Joao Félix detrás en la derecha, en el centro del campo. Ese sería a priori el once del Cholo Simeone del Mallorca.
¿Qué te parece, Evangelio, cuando, que es la norma yo creo, Joao Félix empiece a jugar por la derecha y no adelante con Costa o con
Morata?
Yo
creo que es un mejor puesto desde segunda punta, es donde más le vi con el Benfica, yo creo que es donde más se aprovechan sus cualidades. Es verdad que, como dice Antonio Ruiz, él a veces tiene que ir a buscar el juego al medio campo, pero con el Benfica en esa posición lo hacía.
Pero le va a obligar a defender más.
Claro, ese es el tema, que las obligaciones defensivas después a él le restan. Es verdad que en el amistoso contra el Madrid en pretemporada, por ejemplo, le usaron de lanzador en las contras y fue devastador. O sea, él lanzaba a Diego Costa y Diego Costa mataba al Madrid.
Pero más
al Madrid
por el centro, ¿no? O entrando desde esa banda derecha.
Con balón él se mete por el centro y hace de lanzador. Pero luego en fase defensiva, como dicen los técnicos, cuando hay que defender, cuando estás en tu campo, tienes que proteger al lateral, eso es un desgaste. Para mí, donde se aprovecha mejor a Joao Félix es un poquito más liberado de trabajo defensivo como segunda punta. O si le quieres poner como segunda punta, defendiendo al medio centro, pero no mandándole a la banda y castigándole a trabajar mucho
más. Bueno, ese es el siguiente debate, ¿eh? Como Joao Félix no empieza a arrancar jugando en esa posición, se va a hablar mucho de dónde le pone.
Yo lo veo media punta, segunda punta, es donde mejor le veo.
¿De qué se ha hablado, Andrea, en la sala de prensa?
Pues se ha hablado de Joao Félix, por supuesto, de ese tridente, se ha hablado de Vitolo, de por qué no termina de ser titular, del momento de forma de Diego Costa, que es lo que más preocupa en el Atlético de Madrid, la falta de gol que, por lo tanto, atañe a Diego Costa, y de las críticas de la afición y las críticas cuando el Atlético de Madrid gana 1-0 y lo hace el Real Madrid, y al Real Madrid no se le critica. Empezamos por Vitolo, pero este es un pequeño resumen de todo lo que ha dicho el Cholo en rueda de prensa.
Los números hablan por sí solos. Han jugado todos los jugadores, creo que llegamos a la fecha sexta, ¿no? Y el único que falta por jugar es Arias. Después han jugado todos.
Morata, Diego Costa, Joao Félix. ¿Van a jugar los tres?
Cuando Álvaro y Diego están fuertes, están bien los dos, tienen muchas posibilidades de jugar juntos. ¿Por qué? Porque reúnen fortaleza física, posibilidades para los compañeros, gol y otras alternativas que nos dan los jugadores que puedan jugar por detrás de ellos.
Tú este año, más si cabe, estás en el punto de mira de todo el mundo.
No me detengo a pensar puntualmente en eso. Cuando hay un recambio tan importante de futbolistas, nosotros los entrenadores tenemos que buscar encontrar lo más rápido posible el equipo, que no es simple y evidentemente cuesta tiempo. En fútbol está claro que los entrenadores siempre tenemos la culpa. Cuando se pierde, claro.
No sé si está preocupado por esa falta de gol.
A ver, Álvaro es un chico emparentado al gol. Si es que es acompañado por Costa, tendremos ahí un dúo importante para poder generar o intentar generar peligro.
¿Crees que se está siendo quizá un poco injusto al destacar uno, pero viendo lo mismo en otro equipo, poniéndolo como algo negativo?
Yo creo que la crítica tiene que estar siempre. No me detengo a, sinceramente, a pensar que a nosotros nos tratan, eso es lo que quiero decir, de otra manera con respecto a los otros equipos. Por eso, cada día más hay que ganar.
¿Esto último que era? Porque el Madrid gana 1-0 y no se dice nada.
Sí, porque el Madrid gana 1-0 y se alaba su defensa, vale. El Atleti gana 1-0 y se critica su falta de gol.
Bueno, está Jorge Fernández en la World Football Summit, que es una feria del fútbol en la que aparecen varios conferenciantes con prestigio, como por ejemplo el CEO del Atlético de Madrid, el director general del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, y ha dicho alguna cosa interesante. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Corre, muy buenas.
¿Qué nos cuentas de lo que ha dicho Miguel Ángel Gilmarín?
Bueno, pues ha llegado a las 11:30 porque estaba programada que diera aquí una charla de 11:30 a 12:15. No ha hablado ni a la entrada ni a la salida, no ha querido atender a los medios de comunicación, solo lo ha hecho en la ponencia que ha dado, donde ha querido, pues bueno, analizar un poco cómo ha evolucionado el club, sobre todo desde que llegó él y en estos últimos 9 años, tanto económica como socialmente. La situación de los últimos 9 años, pues lo que ha querido recalcar es que desde el año 2010 ha mejorado sensiblemente. Porque en el año 2010, en la temporada 2010-2011, hay que recordar, Corro, que el Atleti ocupaba el número 23 del ranking UEFA y ahora mismo es el 2, es el, pues está en el puesto número 2, y se lo ha achacado Miguel Ángel Gilmarín a todos esos retos que han conseguido, sobre todo deportivos, como por ejemplo haber disputado 2 finales de la Champions.
Muy bien, y que ha dicho que en los últimos años han pasado de 100 a 500 millones de euros de presupuesto, ¿no?
Sí, que este año cuentan con 515 millones de presupuesto, sin contar lo que ingresen por salidas y por la entrada de jugadores.
¿Quién más ha estado por ahí? Que me has dicho, ha estado Caranca, ha estado Carembé, ¿quién más?
Sí, ha estado Caranca, Cristian Carembé, Silvestre, aquel central del United, Mauro, ¿sí?, Silva, Gaizka Toquero, bueno, un elenco bastante amplio que va a pasar por aquí por Madrid, pues hoy y mañana, que son 20 charlas durante todo el día de hoy y de mañana.
Muy bien, Jorge, pues nada, pues ahí te dejamos cómodamente, siéntate ahí tranquilamente.
A comer, a ver si me dan algo de comer por aquí.
Hombre, no, a comer no, vas a trabajar, Jorge, ¿qué pasa?
Te ha dicho la verdad.
Adiós, Jorge, un abrazo,
adiós,
hasta luego.
Adiós, abrazo.
¿Algo más del Atlético de Madrid, Andrea?
Lista a las 6 de la tarde de convocados y viaje a las 7 a esa preciosa isla de Mallorca.
Gracias, Andrea, hasta luego. Gema Santos, hola, Gema.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Mañana Valencia-Getafe, Valencia-Getafe, con eso lo estoy diciendo todo, ¿eh?
Sí, todo el mundo recordará a estas alturas lo que ocurrió el año pasado en la previa de los partidos de Copa, cuando Marcelino atacó el estilo de Bordalás, cuando Bordalás le contestó diciendo que había tenido problemas hasta con equipos extranjeros, la trifulca que hubo en el partido de vuelta de la Copa, con, yo recuerdo la imagen de Adamián llevándoselo en volandas los de seguridad del estadio. Bueno, pues de eso nadie se acuerda, según Bordalás, en el Getafe este año, Corro.
Sí, claro. Bueno, vamos a ver, hombre, también te digo olvidado. Que sería mucho más recordado si el duelo fuera Marcelino-Bordalás, ¿no? Porque Marcelino tuvo una influencia importante lo que pasó en ese partido, ¿no? Cómo llegó ese partido a donde llegó. Pero bueno, seguro que hay recuerdo para el Getafe mañana en Mestalla. ¿Tenemos lista o todavía no tenemos lista?
Sí, tenemos lista de convocados de 18. Mañana se va a ir el equipo a las 11:20 de la mañana rumbo AVE hasta Valencia. Si hay algún oyente de Valencia o algún azulón que quiera saber dónde se van a hospedar, Melia Valencia, para ir a coger autógrafos. Ha dejado fuera por decisión técnica, apunta de nuevo a Enric Gallego. Decisión técnica fuera a Enric Gallego. Recuerdo, el fichaje más caro en la historia del Getafe junto con Ustari.
6 kilos, ¿no?
6 millones de euros. Raúl Carnero también se ha quedado fuera y Markel Vergara. Y luego los lesionados Antunes, Amat, Oliveira y Echeita, que está tocado también, aunque está entrenando con el grupo, le ha dejado fuera. La verdad es que Bordalás en la rueda de prensa ha estado bastante caballero, incluso cuando le hemos sacado el tema de Marcelino. Ni siquiera ha entrado al trapo cuando le hemos pedido que diferencie el equipo actual de Celades con el de su predecesor. Ha dicho que, de hecho, con Marcelino el equipo estaba súper bien definido y trabajaba súper bien, que Celades lleva muy poco, pero que él no es nadie para meterse en esa parcela. Ha hablado del calendario, ha dicho que es un calendario complejo, no difícil, porque difícil son todos los partidos, pero es que recuerdo que después del Valencia va a llegar el FC Barcelona el fin de semana. Se ha quejado de los horarios, Corro, ha dicho que el fin de semana el Español y el Sevilla van a jugar el domingo y ellos en sábado. No lo acabo de entender muy bien.
Bueno,
porque
es que mañana juegan el Español y el Sevilla, juegan el jueves.
Sí, y toca UEFA la siguiente semana, pero sí se ha quejado, bueno, y con razón.
Cuando lo dice, a lo mejor lo dice por algo.
Sí, y sí se ha quejado con razón también de que esta semana pasada ellos jugaron el jueves y tuvieron que jugar a las 12 de la mañana.
Bueno, es que eso te pasa con la Europa League, que es lo que le arrastra a muchos equipos jugar dos competiciones, la europea y la Europa League, que es que como juegues el jueves en Krasnodar, por ejemplo, y te toque el domingo a las 12 de la mañana fuera de casa, tienes muchas papeletas de perder el partido.
Dice que no se queja nunca a Bordalás, pero que lo quiere resaltar, que esta vez sí que se quejan porque no les gusta, que siempre tienen menos horas y que no les parece correcto.
Un sonido, este de Bordalás sobre Nyon. Nyon, futbolista que conoce muy bien Santi Duque, que estaba en el Leganés, y que acostumbra a poner Bordalás por la izquierda. Él es diestro, entonces le cuesta un poquito cuando tiene que centrar con la izquierda, pues girarse ahí para y tal. Bueno, y no es un jugador muy técnico, y la gente pues al principio la toma un poco de ojeriza y tal. Y el domingo cuando metió el gol, pues él lo celebró efusivamente porque le había metido Nyon. Además, la gente aplaudió mucho a Nyon en ese gol. Y dice esto sobre Nyon.
Porque a veces ocurre, hay futbolistas que llegan, no entran bien porque a lo mejor visualmente no, pero luego el transcurrir del día a día y de las semanas la gente va percibiendo, como en el caso de Nyon, muchos, que es un jugador honesto, que es un jugador que lo da todo, va a sudar hasta la última gota de la camiseta del Getafe, y eso yo creo que la gente le gusta, a todos los aficionados que quieren a su equipo.
Bueno, Nyon es soldado de Bordalás, eso está clarísimo, es uno de sus
fijos.
Bueno,
y esto le refuerza, Corro, ese tercer gol que marcó el domingo, refuerza a Bordalás, que era el único que creía en Nyon. Como bien dices, los aficionados le decían de todo, en redes sociales, en el campo, en las tertulias, y yo le he preguntado al respecto porque le he cuestionado que cuál era la posición más difícil donde tenía que elegir. Se me ha ido por peteneras, pero ha dicho que sí, que ellos no son meros alineadores, que muchas veces para analizar lo que es mucho más sencillo hacerlo desde fuera en la barra de un bar, que lo difícil es decidir antes. Y entonces digo, a colación de esto, viene la apuesta suya personal por Niom. Y claro, después de ese gol, pues como tú bien has dicho, ahora todo el mundo le adora.
Mañana más, Gemma. Un beso. Hasta
un
luego.
Beso.
Bueno, Santi, me ha gustado mucho la reflexión de Pellegrino, así que la vamos a poner otra vez. Para mí es el fragmento de la mañana.
Sí, es que Mauricio dice más cosas de las que parece, solo que...
A veces el tono no el acompaña. Tono, yo ya he subido un poco, ha hecho ahí
sí, porque
subida
están,
y bajada.
Porque efectivamente están muy enfadados con el VAR por ese penalti que consideran penaltito de Rubén Pérez, además de que es fuera del área, como demostró las imágenes, por lo que pasó luego con Braithwaite. Vamos a escuchar de nuevo al entrenador de Leones.
Creo que el VAR es una herramienta magnífica. Ahora, con 8 televisores, con 6 personas, con 4 árbitros, si es dentro o fuera del área, no es una interpretación. Es un hecho fáctico que es fuera o dentro. Entonces, ante esas cosas yo sí me revelo. Ahora, la herramienta está para ayudar al señor que dirige, que es muy difícil. Señor, fue fuera. Y si rectifica, me saco el sombrero. Ahora, si no rectifica y lo vemos, las 8 personas que están fuera, todos los televisores, nosotros también nos jugamos un montón de cosas. Y esos detalles, claro, 1 punto, 2 puntos, un equipo se puede ir a segunda división.
Palabra de Pellegrino.
Cuando ocurrió la jugada, Pellegrino le señalaba a Estrada la pantalla de Mestalla, la pantalla gigante del marcador de Mestalla, como diciendo, si lo hemos visto todos, que no es penalti y es fuera.
Sí, sí.
Así que bastante enfadado. Recibe al líder mañana el Leganés, vamos a ver qué ocurre, porque la situación es idéntica a la de la pasada temporada. 1 punto de 15, recibió entre semana al Barcelona, que iba líder y le ganó. Así que se confía en poder hacerlo también mañana frente al Atleti de Bilbao. Problemas en defensa, porque son dudas Siobas, Rosales, Navarro y también Óscar Rodríguez, bajas confirmadas Tarín y Cuellar, y parece que Nesiri, al que dio descanso en Mestalla, va a entrar por Guido Carrillo en la punta de ataque, y vuelven los 3 centrales a la defensa del Leganés.
Mañana contamos más. Gracias, Santi.
A ti.
Hasta luego.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este martes,
mira.
Sigue la Liga en Tiempo de Juego.
Bueno, aquí os quiero ver, ¿eh?
Desde las 8 con el Valladolid-Granada.
¡Y pita penalti!
Betis-Levante y Fútbol Club Barcelona-Villarreal.
Sí, señor.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¡Oh!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es, si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, Corro?
Comienza la Liga ACB, lo hace hoy martes con un Fuenlabrada Burgos a las 8:30. El viernes juega Estudiantes en Vitoria contra Baskonia y el viernes juega el Real Madrid en Badalona. Como siempre hablamos del Madrid, te he dicho yo, di una pincelada de cómo está el Fuenla y cómo está el Estudiante, así que te escucho atentamente, Rubén.
Básicamente los dos equipos en construcción, muchos cambios en ambos. El Fuenla ha fichado a 6, el Estudiantes a 7, y creo que, para ser sinceros, algún demente pensará que no debería decir esto, pero para ser sincero, de mente del Estudiante, me refiero.
Sí.
Para ser sincero, creo que el objetivo debería ser la permanencia. O sea, asegurar la permanencia lo antes posible.
No todos los años, pero casi habitual en los últimos años.
Pero es que mucha gente de Estudiantes, que cuando termina la temporada resetea, se creen que estamos a finales de los 80 y sueñan con jugar en la Copa, tiene que ser obligatorio para un club como los Estudiantes. Sí, tiene mucha historia, pero viene de donde viene. Recordemos que es el último equipo que no ha bajado. O sea, bajaron
dos, y el
último fue Estudiantes.
¿Después de algún jugador que haya venido que le pongamos en la pista a la gente?
Me gusta de Andre Liggins. Lo hizo bastante bien en Cleveland. Fue un trotamundos, también ha tenido una vida un tanto azarosa. Pasó por 7 equipos NBA y el año que estuvo en Cleveland lo hizo muy bien. El año perdieron el anillo contra los Warriors.
Ayer puso la UAS un reportaje en Vamos, que estará por ahí dando vueltas, que recomiendo. De una historia tremenda en lo personal.
Sí, y luego está muy bien que haya vuelto Yenga, que va a ser capitán, es el capitán del equipo y va a ser capitán general. Y luego en el Estudiantes, el mejor fichaje es Darío Brizola, que se haya quedado. O sea, conseguir que no se vaya al Valencia, para mí es el fichajazo. La columna vertebral va a ser española. Brizola, Vicedo y Arteaga. Y luego a ver qué aportan los extranjeros. Te digo una cosa, nos lo ha puesto facilísimo en la CB. Mira la primera y la segunda jornada. El calendario es una broma.
Sí,
o sea, van a matar a los jugadores. Si tú te fijas,
esta jornada es martes, miércoles, jueves, viernes.
Sí, sábado y domingo. porque luego, ¿sabes? O sea, es una broma. La cuestión es que es como cuando en la Edad Media te ibas a la guerra y tenías un ejército de 40.000 y de los 40.000, 30.000 eran caballeros, 5.000 escuderos y 5.000 campesinos. Pues los equipos que tienen poco presupuesto tienen muy pocos caballeros y muchos campesinos.
Gracias, Parra. Empieza hoy con el Fuenla San Pablo Burgos a las 8:30. Que pase Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Ricky Rubio. Es probable que este alud de competiciones en todos los deportes, el premio Best de ayer y demás, haya dejado en un segundo plano al que es para mí el número uno, el Best, el One de estas últimas semanas. Ricky Rubio. Es fácil que al estar el hombre jugando en América, pues su día a día más personal nos pase desapercibido. Pero todo lo que hemos sabido, todo lo que nos ha recordado este muchacho después de colgarse el oro mundial en China, le sitúa como eso, como un verdadero referente. Su fundación, la ayuda a los niños con grandes problemas, el recuerdo permanente a su madre, todo lo que emana de Rubio es absolutamente ejemplar. Es el Best. Este sí que es de los nuestros. Gracias, Chato. Felicidades y mucha suerte, bien te la mereces.
Un grande de España, Ricky y Tomás también. Bueno, a las 8 TJ Cope, tiempo de juego. Y a las 11:30 contamos lo que ha pasado en el partidazo con Juanma Castaño. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena Cope. Que pasen ustedes, buena tarde.